Esta es la tercera hora de Buenos Días Metrópoli. Muchas gracias por estar con nosotros. Quedan algunos mensajes que compartir de usted, así que les daremos salida enseguida a llamadas, a mensajes, así que vamos con su participación. Nos dice Juan Manuel Delgado: quiero reportar el parque de Polanco enfrente del templo Santa María Magdalena. Hay un muladar de basura, dice, hay indigentes, borrachos y asaltan. Ojalá hagan algo, es lo que pide esta mañana. Otro más de Benjamín García dice: sobre las declaraciones de Noroña muy inadecuadas para la presidenta de Uruapan, que dijo que era una oportunista, Noroña es desalmado. Salvador Barajas: quiero reportar que sobre la banqueta una persona invidente tiene 30 jaulas de gallos y la verdad es antihigiénico porque hay muchos grupos. Esto es en Avenida Parota y Avenida Club Bancario en Tlaquepaque. Sí, es un reporte que se hizo ya al municipio y el municipio se cruzó de brazos. Esa es la realidad. Se les pidió la intervención en el punto y no hicieron nada. Ahí está el dato. Jesús Rosales: por Periférico y Camino a San Isidro está un carro volteado y por el lateral de Periférico antes del Costco hay un choque laminero, por eso es el caos en Parres, Arias y Periférico. Marta Mendoza: respecto al director del CIAPA, le preguntaron por la contratación de Licastro y dijo que están investigando, es una burla para el pueblo o qué concepto, en qué concepto nos tienen al pueblo, alguien de ellos contrató, no, de ellos la contrató, no hay más. Y bueno, sí, tiene razón. Lamentablemente en este caso de Eli Castro, pues el asunto está parado desde septiembre. Ya pasó septiembre, octubre, noviembre, está por terminar y no hay ninguna respuesta. El asunto se supone que lo iba a resolver el fiscal anticorrupción, quien está a punto también de dejar el cargo, y desgraciadamente hay un silencio total del gobierno del estado, de los municipios. Nadie dice nada y incluso ya se quede, con eso queda claro que ni siquiera los diputados pudieron hacer algo en torno al caso tan polémico de Eli Castro. Muchísimas gracias por participar y mencionar también los temas que aquí estamos transmitiendo. Aquí dice: ¿me pueden compartir el formato de la camioneta descompuesta? Claro, enseguida lo tiene ya en el chat. Y bueno, esperemos que sus trámites salgan sin mayor problema en las oficinas recaudadoras. Muchísimas gracias. En otro más dice aquí: no estoy de acuerdo con el señor Campirano, creo que da por hecho que en efecto hubo un arreglo en el certamen y de eso no hay veracidad, aunado que deja de lado el talento y capacidad de Fátima Bosch en el marco de la erradicación de la violencia contra las mujeres, me parece contradictorio. Yo lo interpreté de otra forma, pero bueno, gracias por su comentario. Yo entiendo que él reconocía el esfuerzo de Fátima, el trabajo y la forma y el mensaje que llevó a cabo, y bueno, él decía que se hicieran a un lado las polémicas. Pero bueno, esa es mi percepción, usted tiene otra, así que no pasa nada. Vámonos a escuchar las portadas de Jalisco, posteriormente a la bolsa informativa, y continuamos con Buenos Días Metrópoli.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar al doctor Alfonso Petersen Farah, secretario de Salud y vicerrector académico en la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido, doctor.
Muchas gracias y muy buenos días para todos. El día de ayer, 25 de noviembre, de acuerdo con el calendario de la Organización de las Naciones Unidas, se conmemoró el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como parte de las estrategias establecidas por la ONU para visibilizar un grave problema social en general y de salud pública en lo particular, con el objetivo de evitar la violencia de las mujeres y sus graves consecuencias. El lunes pasado, la doctora en Derecho y maestra en Seguridad Pública, Lucía Almaraz Cázares, nos compartió en el espacio de su comentario para esta estación una excelente reflexión en torno a este llamado de la ONU para atender con urgencia una realidad persistente en nuestra sociedad, haciendo hincapié en que la violencia de género mantiene niveles alarmantes en nuestro país, donde 1.43 por cada 100.000 mujeres son víctimas de feminicidio, ubicando a nuestro México en segundo lugar en Latinoamérica, solamente superado por Brasil. Agregó que solamente el 3% de estos feminicidios son adecuadamente procesados y el 1% son sancionados, así como que el 70% de las mujeres mayores de 15 años reportan que han experimentado algún tipo de violencia psicológica, sexual, económica o física. Jalisco, lamentablemente, no es la excepción, aun a pesar de que hace 7 años se lanzó la alerta de género. Independientemente de la gravedad de los feminicidios reportados y del reconocimiento de que los esfuerzos realizados hasta el momento son insuficientes, es urgente implementar procesos que permitan fortalecer la investigación para sancionar a los violentadores. Es importante reconocer que las afectaciones a la salud que sufren las víctimas, tanto en la esfera física como emocional, son muy graves. La Organización Mundial de la Salud hace también hincapié en que aproximadamente 40% de las mujeres han tenido experiencias de violencia en línea, y 85% reporta haber presenciado algún tipo de violencia digital en contra de otras mujeres, siendo la desinformación y la difamación los factores más frecuentes, ya sea mediante la publicación de imágenes pornográficas no consensuadas o simplemente a través de la publicación de mentiras ampliamente publicadas desde la protección del anonimato o la impunidad, derivado de la falta de mecanismos jurídicos y marcos legales enfocados a proteger en contra del ciberacoso. El reto no se limita solamente a llevar a cabo los procesos de investigación necesarios que permitan sancionar a los acosadores. Pasa por la generación de oportunidades de atención y tratamiento adecuado a las víctimas, pero sobre todo por un cambio cultural que rompa los estereotipos, que respete los derechos de las mujeres y contribuya a una cultura de la paz. En el caso específico de la salud, es necesario implementar políticas públicas enfocadas a la detección y tratamiento adecuado de las víctimas de violencia de género. Reconociendo que el nivel de denuncia es muy bajo, es necesario a los diferentes actores que están en las diferentes instituciones de salud, ya sea para la atención de la salud física o emocional, a poder identificar factores de riesgo y de esta manera iniciar los procesos de denuncia. El llamado es muy claro y directo. Entender que la violencia física, emocional, familiar o económica en razón de género no debe tener cabida en nuestra sociedad, evitando caer en argumentos culturales y hasta religiosos para justificarla, entendiendo que todos somos absolutamente complementarios y que cada uno de nosotros debemos asumir nuestras responsabilidades en los diferentes espacios, incluyendo el hogar, de forma equitativa, haciendo del diálogo la principal herramienta de entendimiento y del respeto la base de la comunicación. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
En síntesis, doctor, un cambio de cultura, ¿no?, de toda la población, particularmente de hombres.
Un cambio de cultura, particularmente en el comportamiento, en este caso, efectivamente, de los hombres.
Muy bien. Gracias por su comentario, doctor. Muy buenos días.
Igualmente, muchas gracias. Hasta pronto.
Hasta luego. El doctor Alfonso Petersen Fara.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a José Luis Jiménez Castro, quien nos tiene su reporte esta mañana. Huicho, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Escuchaba el reporte de nuestro compañero Edgar, de este canadiense que fue atropellado ahí en la zona de Plaza del Sol, en López Mateos. Créame que creo que es uno de los cruceros más complicados, más peligrosos de la ciudad. Y te voy a decir por qué. A la gente que todos los días atraviesa por ahí, pues ya se la sabe, sobre todo de estos sujetos que exceden la velocidad, como le ocurrió a este canadiense, y que se quieren pasar todos los semáforos en filita. Hay que señalar que ahí hay por lo menos 3 semáforos, y entonces ponen el verde, luego el que sigue en rojo, y luego el que sigue en verde, y el de más adelante en rojo. Entonces, todo mundo le quiere ganar la carrera a los semáforos, por eso es que exceden la velocidad. Primero, habría que sincronizar los semáforos. De ahí, de López Mateos, otro, los pasos de cebra ya se borraron. Todavía me acuerdo cuando por ahí las autoridades de Zapopan habían presumido que paso seguro, peatonal y no sé qué. Bueno, el paso de cebra ya está totalmente borrado. No hay una indicación que te diga por dónde tiene que cruzar el peatón. Ese es el gran problema. Reitero, los que trabajan todos los días por ahí, que es muchísima gente, ya se la saben. Pero los que no, como este canadiense atropellado, pues seguramente no supo si irse por Moctezuma o irse por la otra calle que se llama Tizón, o cómo hacerle para poder atravesar. Lo de menos es que utilizar el puente peatonal que está ahí del hotel que se encuentra enfrente, pero a pesar de que seguro es un tanto cansado. Yo quiero insistir mucho en que falta que le metan mano los señores de semaforización y de las autoridades municipales a ese crucero de Plaza del Sol. Hablando de otra cosa, mi querido Víctor, te quiero comentar que yo ya no sé si es buena noticia o simplemente una noticia o simplemente una información, pero a partir de la primera semana de diciembre, escuche usted, a partir de la primera semana de diciembre se abrirán todos los módulos de recarga del 50% de la empresa TISA. Esta información la tenemos de buena fuente a partir de la primera semana de diciembre. Esto, pues, contradice un poco a la declaración del gobernador que señalaba que ya se estaban abriendo paulatinamente, ¿no? Hasta el momento ninguno se ha abierto y, bueno, confirman que esto ya va a ser a partir de la primera semana de diciembre. Usted que va a recargar el 50% su tarjeta. Hoy, por lo pronto, la Secretaría de Asistencia Social estará entregando 2,650 tarjetas, como ya lo has comentado, Víctor, de Yo Jalisco Apoyo al Transporte, allá en el Parque San Jacinto, siempre y cuando usted haya aparecido en las listas, para lo cual tendrá que meterse a la página para saber si apareció en las listas. 2,650 hoy en el Parque San Jacinto, pero esperan entregar otras 5,000 la próxima semana. Podría ser el viernes, bueno, esta misma semana, luego el lunes y luego el miércoles. Nuevas tarjetas, alrededor de 5,000, para pues ya completar casi todo el padrón de este año 2025. Así que hay que estar muy al pendiente de estas tarjetas que son al 100% y que da la Secretaría de Asistencia Social. Pero escuchaba, Víctor, que la gente se está confundiendo con los módulos que han cerrado desde el 22 de octubre, que lo tenemos registrado, 22 de octubre que estaban cerrados, y que la gente cree que es de esto. No, estos de TISA se van a abrir, por lo menos hasta la información que me han dado, la primera semana del mes de diciembre. Víctor, ese reporte que te tengo.
Pues lo consideramos como una información, José Luis, porque yo, hasta no ver, no creer, primero dijeron que iban a digitalizarlo, no funcionó, hoy dicen que van a abrirlos, vamos a esperar a que estén abiertos y operando, para entonces sí darle a conocer la buena noticia.
Bueno, muy bien, Víctor.
Muy bien.
Pues estamos al pendiente.
Gracias, José Luis.
Muchas gracias, buenos días.
El reporte de José Luis Jiménez Castro, un dato que vamos a darle seguimiento, créamelo. Antes de irnos a la pausa, un par de mensajes. Nos piden, por favor, que se le recuerde a los diputados y al personal de seguridad del Congreso del Estado que ya quiten el cerco que rodea el recinto legislativo. La gente camina por la calle Hidalgo, arriesga mucho la vida. Dice, ¿a qué le temen los diputados? Si de momento no hay marchas o manifestaciones, que tengan bonito día. Sí, es un acto irresponsable. Quien haya ordenado la instalación de vallas afuera del recinto legislativo está poniendo en riesgo a los peatones. Personas pueden ser atropelladas o pueden tener afectaciones a su persona de cualquier tipo por el paso de vehículos y el cruce de personas a pie, así que responsabilizamos a los diputados en el Congreso del Estado de lo que pueda ocurrir en la Avenida Hidalgo por la permanencia de estas vallas en la zona centro de la ciudad. Y por otro lado, también decirle a usted que ayer se comunicaba a una persona del auditorio para decirnos que ellos tenían afectaciones por falta de energía eléctrica en las luminarias de la entrada a Urbi en Tonalá. Se pedía al Ayuntamiento de Tonalá que lo atendieran y hoy me dice quien se comunicó ayer, gracias por el apoyo a Radio Metrópoli, hay luminarias públicas acá por Urbi, y también nos lo confirma Carlos Maguey temprano que desde anoche las luminarias apagadas finalmente fueron reactivadas. Se encendió el alumbrado y otra vez hay iluminación muy temprano y en la noche para los vecinos de Urbi en el municipio de Tonalá. Nos vamos a la pausa, regresamos con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, esta mañana queremos agradecer a la doctora Luz Alicia González Hernández, jefa de la unidad de VIH del Hospital Civil de Guadalajara, que nos atienda y tome la llamada, porque están informándonos en fechas recientes que todas aquellas pacientes que tengan la enfermedad, si son sometidos oportunamente al tratamiento, obtienen resultados favorables desde el primer mes. Y queremos difundir esta información porque a veces da la impresión de que las nuevas generaciones creen que a ellos no les va a pasar, que no les toca o que es solamente para ciertos sectores de la población, y no es así. Así que, doctora, gracias por tomar la llamada. Bienvenida, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, pues al contrario, muchas gracias por esta entrevista. La verdad es que es súper importante no olvidar esta pandemia de VIH, porque pues efectivamente no se ha terminado, seguimos teniendo un gran número de casos nuevos, y como bien lo dices, en realidad las personas que viven con VIH y que están bajo tratamiento antirretroviral, su calidad de vida, su pronóstico de supervivencia prácticamente ya es la misma que alguien que no vive con VIH, siempre y cuando se diagnostique a tiempo la patología e inicien tratamiento antirretroviral efectivo y que pues no se suspenda la medicación, ¿no? O sea, la adherencia, el apego al tratamiento es fundamental, no nada más para VIH, pues para todas las enfermedades, pero pues hablando del VIH, la verdad es que es súper importante que la persona que viva con VIH esté bajo tratamiento y que que sepan que el tratamiento es gratuito en México. Y pues esto es, digamos, una oportunidad bien grande, porque pues son tratamientos que siguen siendo costosos, pero que afortunadamente no ha habido desabasto en nuestro país.
Claro. Doctora, ¿cómo se están diagnosticando los pacientes? ¿Llegan solos? ¿Es por exámenes de sangre cuando van a donar? ¿Ya tienen algún padecimiento y se detecta la enfermedad? ¿O son conscientes de que tuvieron prácticas de riesgo y van a revisarse?
Pues mira, lamentablemente la gran mayoría de las personas que se diagnostican con VIH es porque ya traen algún síntoma de alguna enfermedad oportunista, ¿no? Entonces, en nuestro país, alrededor del 60%, entre 40 y 60%, dependiendo las entidades federativas donde veamos, por ejemplo, en Jalisco, el 40% de las personas se realizan o solicitan una prueba porque ya traen alguna algún malestar, ¿no? Pérdida de peso, diarrea, cándida o alguna infección que no se cura y que entonces tienen que acudir con un médico para el diagnóstico. Evidentemente, claro que siempre en los bancos de sangre quien va a donar sangre realizan la prueba, entonces pues también se diagnostican de esa forma. Lo grueso de los diagnósticos es porque ya el paciente tiene síntomas.
Uh-huh. Ahora, cuando las personas son conscientes de que han tenido una situación de riesgo, que están en un grupo de los más afectados, por ejemplo, quiere hacerse las pruebas de manera inmediata y quiere recibir atención médica, ¿qué beneficios obtiene, por ejemplo, al acudir a la unidad de VIH del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde?
Bueno, mira, en las poblaciones clave, como bien lo dices, la verdad es que es invitarlos siempre, siempre. En realidad, cualquier persona que haya tenido sexo sin protección, sin uso de preservativo, deberíamos hacernos la prueba al menos una vez por año. Y bueno, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es que si yo me diagnostico con VIH, bueno, pues ingreso al tratamiento y así controlamos el virus y por lo tanto ya no progresa a una etapa de SIDA, ¿no? Que es cuando en realidad el paciente ya empieza a tener enfermedades y pues obviamente a mermar su calidad de vida y también pues riesgo a muerte, ¿no? Entonces, la verdad es que el tratamiento antirretroviral actualmente pues cambió la historia natural de la enfermedad. Yo les digo, tratar VIH es mucho más sencillo que tratar diabetes, por ejemplo. El tema es que pues el tratamiento es al menos ahorita que no hay cura, el tratamiento es de por vida, porque es un tratamiento que se tiene que mantener para poder seguir controlando la infección. Uh-huh. Algo que a mí me gusta destacar es que es tan efectivo que, por ejemplo, una mamá que vive con VIH se embaraza y su bebé, si ella está bajo tratamiento, su bebé nace completamente sano. Y esto es aplicable para todo. Una persona que vive con VIH está bajo tratamiento y ya no transmite la enfermedad. Entonces esa persona puede tener su vida completamente normal, inclusive si quiere tener hijos, si quiere ser padre o madre, pues sin ningún problema, ¿no? Entonces la verdad es que yo siempre hago hincapié de que pues alguien que tuvo el valor de tener una relación sexual sin protección, pues es tiempo de tener el valor para hacerse una prueba, porque no por no hacerse la prueba es que no va a existir el VIH. Y la posibilidad y la oportunidad de que tú te hagas la prueba y que ingreses a tratamiento, la verdad que cambia por mucho el futuro que vas a tener. Si ya vives con VIH, si tú estás bajo tratamiento, en realidad, pues no, prácticamente llevas una vida completamente normal. Actualmente los medicamentos ya también vienen medicamentos inyectados para la gente que por ejemplo no le gusta tomar medicamento vía oral diario, pues vienen medicamentos ya de depósito que se ponen cada 2 meses y en México eso ya existe, esa posibilidad ya existe, pero vienen tratamientos tan efectivos que se apliquen una vez cada 6 meses, inclusive una vez por año.
Uh-huh. Justo eso le iba a preguntar, doctora Luz Alicia, ¿qué tanto ha evolucionado la medicina? Entonces, digo, no estamos cerca de la cura, pero por lo menos los fármacos son cada vez más efectivos. Ya no es ese molesto cóctel que a veces se olvidaba, se nos perdía o se nos agotaba, ¿no?
Sí, no, para nada. La verdad es que si hay alguna investigación en cuanto a tratamientos, es VIH. La verdad es que la comunidad ha jalado mucho en cuanto a exigir tratamientos y también hay que destacar que también es una comunidad que participa mucho en los proyectos de investigación, ¿no? Que a veces no es fácil. Y bueno, esto obviamente ha logrado tener actualmente medicamentos súper activos, súper efectivos, que prácticamente mantienen cargas virales indetectables de menos de 20 copias por gota de sangre, por mililitro de sangre, cuando hace a lo mejor 20 años estábamos hablando que lográbamos tener cargas virales menos de 400 copias de virus por cada gota de sangre, ¿no? Ahorita ya estamos hablando de menos de 20 partículas virales por cada gota de sangre. Entonces, la verdad es que el control que hemos logrado de la infección, pues, es grandísima, y por eso es que hoy es una realidad de que alguien que está en tratamiento y está indetectable ya no transmite la infección, ¿no? Y esto siempre, comentarles que pues va a ser un gana-gana, porque yo ya estando indetectable, yo ya no transmito la infección a la comunidad, entonces la comunidad también gana, digamos, está protegida, y la persona que está bajo tratamiento pues ya no progresa a una etapa avanzada de VIH, ¿no?
Ahora, díganos también por qué no debe la persona dejar el tratamiento. Entiendo que ustedes pugnan mucho por la continuidad. ¿Qué factores son los que influyen en que un paciente empiece a dejar a lo mejor su tratamiento, se le olvide o pierde el interés en él?
Pues mira, nosotros acabamos de hacer un estudio aquí en nuestra unidad, que sí te quiero comentar, uh-huh, que nosotros atendemos al 39% de las personas que viven con VIH del estado de Jalisco, y que no tienen seguridad social, o sea que no tienen IMSS o ISSSTE. Y los determinantes de abandono al tratamiento principalmente fueron mujeres jóvenes, te estoy hablando menores de entre 25 y 35 años, el tener una baja educación, o sea menos de la secundaria, uh-huh, el tener comorbilidades psiquiátricas, llámese abuso de sustancias, o alguna enfermedad como depresión, etcétera, y el haber estado hospitalizado por una condición grave en el hospital. Por ejemplo, ya el haber llegado a una etapa muy avanzada con alguna infección oportunista como histoplasmosis, tuberculosis, etcétera. Estos son los determinantes que nosotros vimos que tienen más impacto en cuanto a que una persona abandone el tratamiento. Entonces, se ha hecho un programa a nivel nacional, por ejemplo, de apoyar a las mujeres con los viáticos, porque muchas veces las mujeres tienen que dejar la familia, los niños encargados, no hay guarderías, entonces ellas, digamos, interrumpen mucho su atención médica. Y pues esto obviamente, digamos, en este año, por ejemplo, no hubo ese apoyo, pero en los años pasados sí había habido esa conciencia de que las mujeres pues necesitan un poquito más de apoyo, y afortunadamente pues lo había habido, ¿no? Yo espero que todavía no termine el año, yo espero que el apoyo llegue, porque realmente pues sí es necesario en cuanto a las mujeres, que de pronto se percibe como que el problema de VIH es solo de varones y de varones gay, pues no, en realidad a nivel mundial la población que más se está infectando ahorita son las mujeres jóvenes. Y este es un determinante de mayor probabilidad de abandono al tratamiento.
No sé si en las entrevistas se logra saber, doctora, si estas mujeres fueron víctimas de hombres que se sabían enfermos y no lo informaron, o que fueron inclusive, pues, más allá de como usted dice, que estuvieron teniendo prácticas riesgosas por consumo de estupefacientes o lo que sea, el que fueron incluso atacadas algunas de ellas.
No, mira, por violencia sexual en realidad no, porque deben saber que ahorita cualquier persona, sea mujer, sea hombre, niña, niño, que sufre de violencia sexual, hay terapia post-exposición. Uh-huh. Esto es, si yo soy violentada sexualmente, yo puedo acudir a un centro de atención y te deben dar tratamiento antirretroviral que se toma por un mes, y esto reduce la infección por VIH, ¿no? O sea, igual, aunque no sea por violencia sexual, por ejemplo, si yo tengo una relación sexual y se rompe el condón o no usé condón, yo tengo hasta 72 horas para acudir y solicitar tratamiento post-exposición. Y con esto reducimos por mucho el riesgo de adquirir la infección por VIH. Entonces, en realidad, por violencia sexual no. La gran mayoría de las personas que adquieren VIH, bueno, lo adquieren en casa. Esto es muy importante comentarlo, no es porque se dediquen al sexo servicio. Otro de los factores de riesgo también es pues el uso de sustancias, de abuso de sustancias como el cristal, por ejemplo. También esto ya está bien, digamos, estudiado, que el utilizar drogas hace que se desinhiba uno y entonces pues ya no tengas la misma precaución o el mismo miedo de tener relaciones sexuales de diferentes formas y con diferentes personas, porque pues te desinhibes, ¿no? Entonces, sí, principalmente pues es el abuso de sustancias, pero la gran mayoría de las personas mujeres lo adquieren en casa. Entonces, por ejemplo, yo siempre, siempre pongo el tema de las mujeres embarazadas. Si tú estás embarazada, quiere decir que tuviste sexo sin protección. Entonces, por eso es tan importante que una mujer embarazada se realice la prueba de VIH. Porque no hay que sentirnos seguras de que pues yo solamente tengo sexo con mi pareja, con mi esposo o mi pareja, y estoy embarazada y estoy bien, ¿no? No, tú tuviste sexo sin protección y eso hace que todas nos tengamos que hacer una prueba, porque una prueba a tiempo puede hacer que tu bebé nazca sin la infección.
Sí, y sobre todo que haya una conciencia del autocuidado, más allá del temor a, por ejemplo, descubrir problemas entre pareja o que haya un conflicto entre ambos, por lo que pueda suceder, ¿no? Porque a veces también ese tipo de cosas son de que es que no voy porque si no va, ¿qué va a pensar de mí que ando, no sé, a lo mejor imaginándome cosas o que me está haciendo infiel, etcétera? No, es un asunto de autocuidado y autoprotección, ¿no? Exacto, responsabilidad.
Exacto. Y sí comentarte que, por ejemplo, es bien triste. Hay que empoderar mucho más a nuestras mujeres porque se ha medido la oportunidad prenatal. O sea, esto es, se supone que si yo quiero embarazarme, yo debería ir antes de embarazarme con el médico, ¿no? Porque, por ejemplo, habría que hacer estas pruebas. Por ejemplo, habría que empezar con ácido fólico, inclusive 3 meses antes de quedar embarazada para evitar alteraciones de desarrollo del sistema nervioso central del bebé, etcétera. Pero en nuestro caso, solamente el 48.8% de las mujeres embarazadas acuden en el primer trimestre de embarazo. Estamos hablando que menos de la mitad, ¿no? Sí. Y luego ya un 33% lo acude en el segundo trimestre y un 17.7% ya en el tercer trimestre, o sea, prácticamente ya en las últimas del embarazo, ¿no? Entonces, sí es bien, o sea, el buscar atención a control prenatal debería ser desde antes de quedar embarazada. Pero bueno, si no tuviste esa oportunidad, pues todas deberíamos ir en el primer trimestre, ¿no?
Claro.
Y obviamente solicitar la prueba, dentro de esas pruebas, solicitar la prueba de VIH si es que el médico obstetra no lo ha solicitado. Entonces, pues sí, nos hace falta mucho empoderar a nuestras mujeres y pues bueno, las personas adultas o desde adolescentes que inicien su vida sexual activa y que tuvieron sexo sin condón, al menos una vez por año deberíamos hacernos la prueba de VIH para poder diagnosticarnos de manera temprana y poder empezar tratamiento para que nuestra vida no se vea mermada, ¿no?
De acuerdo. Tenemos que hacer una pausa en este programa, doctora Luz Alicia González. Permítanos ir al corte y de regreso que nos pudiera ayudar también a explicar a los escuchas por qué es importante, si ya se padece, por ejemplo, de la enfermedad, atender además la salud mental. Vamos al corte, si me lo permite, y regresamos enseguida. Estamos en una entrevista con la doctora Luz Alicia González Hernández, jefa de la unidad de VIH del Hospital Civil de Guadalajara, y le decía antes de la pausa a la doctora que nos ayudara a explicar a quienes, por ejemplo, ya se conocen con la enfermedad, por qué es importante atender la salud mental. No sé si este sea un factor también para el abandono de los tratamientos, doctora.
Sí, efectivamente, como lo mencionas, uno de los determinantes de abandono del tratamiento pues es el abuso de sustancias. Fíjate que sucede algo muy importante en la última encuesta sobre el uso de sustancias en nuestro país, se vio que disminuyó el consumo de tabaco, por ejemplo, y el consumo de alcohol en las nuevas generaciones, pero incrementó el abuso de, por ejemplo, de metanfetaminas. El cristal actualmente está siendo una droga que comparado con la heroína, tiene la misma, genera la misma adicción. O sea, esto es, con una primera dosis que tú hayas usado cristal, tiene la misma capacidad de hacerte la adicción como la heroína, que sabemos que es la droga con mayor adicción. Entonces, con una sola dosis que tú dices, ah, pues solo para probar, puedes engancharte y hacer adicción. Y lo feo o lo horrible de estas drogas sintéticas es que generan mucho daño en nuestros lóbulos frontales del cerebro, donde hagan de cuenta que cuando nosotros decimos este paciente está frontalizado, significa que está desinhibido, está, digamos que nuestros lóbulos frontales nos hacen pues comportarnos ante la sociedad, ¿no? Uh-huh. No ser agresivos, entender lo que nos está diciendo el que está al lado de nosotros. Entonces estos pacientes se frontalizan y entonces no perciben, o más bien tienen la percepción alterada de las situaciones. Por ejemplo, aunque tú estés platicando normal, en un volumen de voz normal, la persona usuaria de cristal dice, ¿por qué me estás gritando? ¿Por qué me estás agrediendo? Y tú dices, espérame, no, yo para nada te estoy gritando ni te estoy agrediendo. Y pues es por esta alteración frontal o esta frontalización que genera el uso de este tipo de sustancias. Evidentemente, el abuso de sustancias también te lleva a percibir a lo mejor menos el riesgo de tener conductas, por ejemplo, pues con múltiples parejas, no usar condón, tener sexo muy agresivo. Ahora con el chemsex, que es esta corriente de uso de muchos tipos de drogas, inclusive drogas que te disocian. O sea, esto es, uh-huh, tú estás despierto pero no sientes. Sí. Entonces te pueden hacer cosas muy agresivas, por ejemplo, meterse desde objetos en la región anal, objetos muy gruesos, inclusive troncos, por ejemplo, que obviamente laceran muchísimo la mucosa rectal. Uh-huh. Y pues obviamente estas agresiones generan estas abrasiones en la mucosa y se tiene relaciones sexuales y pues incrementan el riesgo de adquirir no solamente VIH, adquirir muchas otras cosas más. Entonces, este tema del chemsex, por ejemplo, está haciendo súper, pues está haciendo muchísimo daño a nivel mundial. Afortunadamente en nuestro país es algo que no está tan, digamos, no es el gran problema, ¿no? No en otras poblaciones que sí, la verdad es que los usuarios de chemsex está muy severa la prevalencia, digamos. Uh-huh. En nuestro país no lo es tanto, pero sí, obviamente cada vez vemos más casos. Yo te puedo decir que principalmente nuestro coco está haciendo el uso de cristal, porque es una droga muy barata que la encuentran en la esquina, la verdad. O sea, te estoy hablando que una bolsita que le dura 3-4 días cuesta 30 pesos. Uh-huh. Entonces, pues es una droga barata, muy, muy adictiva y que nos genera muchísimo problema en el contexto pues social, ¿no?
De VIH. Claro, nos queda un poco más de un minuto, doctora. Rápidamente, una pregunta de una persona que nos escucha. Dice, para la invitada, una vez teniendo relaciones con una persona que tiene VIH, ¿cuánto tiempo pasa para ser diagnosticado con el virus? Dice.
Bueno, mira, si tú te infectas ahorita, ya con las pruebas actuales, que son las pruebas de cuarta generación, podemos saber que vives con VIH o no en 3 semanas. Inclusive pudiera ser un poco menos dependiendo la persona, pero en realidad el periodo de ventana ahorita ya es menos de un mes, ¿no? En 3 semanas tú ya puedes saber si vives o no con VIH, y esto pues la verdad es que ha cortado el tiempo de diagnóstico, y además que se hace con una prueba que le llamamos de punto de atención. Esto es que tenemos el diagnóstico ahí en 10 minutos.
Muy bien.
Su pinchacito en el dedo y en 10 minutos, claro, Sabemos si vives o no con VIH.
Le agradecen también por el trato que reciben los pacientes del VIH con VIH en el Hospital Civil, así que con este agradecimiento para ustedes y su equipo cerramos. Doctora Luz, muchísimas gracias por la conversación hoy con el auditorio de Radio Metrópoli.
Gracias, gracias a ustedes y pues buen día.
Gracias. Es la doctora Luz Alicia González Hernández, jefa de la unidad de VIH del Hospital Civil de Guadalajara. Así terminamos este informativo. Le agradecemos el favor de su atención y le invitamos que nos acompañe mañana otra vez en este espacio a partir de las 6 de la mañana. Hasta luego.